Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dos. Vámonos, Roots Vibration, programa número 6, 27 de enero 2024, a punto de celebrar su quinto aniversario. El cofundador del Bass Attack Sound System nos acompaña el día de hoy. En unos minutos ya estamos al aire. Vámonos, reggae desde el Caribe, Jan Dread Selector en los controles. Listos, pasen la liga, Roots Vibration, ya saben, en vivo, YouTube, Facebook, Instagram, Live. Hoy Mr. Basie nos acompaña desde Playa del Carmen. Vámonos, vámonos, un minuto, entramos al aire, pasen la liga, pasen la liga, Roots Vibration MX, Facebook, YouTube e Instagram Live. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos a este programa número 6 de Roots Vibration. ¿Qué día es hoy? 27 de enero 2024. Y hoy, con el pretexto de que alguien cumple 5 años la próxima semana, nos acompaña el cofundador, DJ de el Bass Attack, el buen Mr. Basie. Bienvenido, carnalito. Muchas gracias por darte la vuelta por acá.
¿Qué onda, carnal? Gracias por la invitación. ¿Sí escucha ahí?
Sí,
gracias,
sí,
por
sí
la invitación y qué chido estar por acá en Cancúncito.
Vienes de playa, ahorita te fuimos a sacar de la chamba.
Sí, gracias también por ese paro, la
neta. No, de qué, pues así es este pedo. Vamos, venimos y pues después estamos para apoyarnos.
Eso.
Y platícame, ¿cómo empieza la historia de Mr. Basie? Sé que no eres, ahorita veníamos platicando, no eres de, ni de Cancún ni de playa, naciste allá en el estado.
Sí, soy del Estado de México y bueno, más bien nací en la Ciudad de México. Y la mayor parte de mi vida la viví en el Estado de México, en Tlane. Saludo a toda la banda de Tlane. Si alguien anda viendo por ahí, conéctense al Facebook. Toda la banda de Tejabanes, chingón. Y bueno, me vine para acá en 2016, a playa directamente. Y ahí estoy en playa desde entonces.
Ya tienes que 8 años.
Voy para 8 años. El 1 de marzo cumplo 8 añitos. 8 añitos.
Y allá, cuando estabas allá, ¿cómo te empezaste a relacionar con la música? ¿Te empezó a gustar el reggae del principio? ¿Tenías otros gustos?
Sí, pues desde pequeño, la verdad, desde que tengo, no sé, como 13 años, pues me gustó la música. Obviamente desde morro, ¿no? Mi mamá y mi abuelo son los que me han influenciado más en cuanto a la música. Y mi tío y mis hermanos, obvio, ¿no? Otra música más como metal, rock y eso.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo 2 hermanos más grandes que yo, mayores.
Eres el consentido.
Pues no, el consentido es el de en medio.
Sí. Generalmente el menos consentido es el de en medio. Aquí es al
sí,
revés.
Sí, acá mi jefita. pero sí, todo chido. Y bueno, en la secundaria, esos 12, 13 años, me empecé a interesar un poco más en la música. Y como andaba ahí medio de vago, pues mi mamá, como vivía en un barrio ahí con toda la pandilla, donde a veces, pues ya sabes, en un barrio hay de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que mi mamá me dijo, me veía muy vago y me decía, haz algo, ¿no? Y en un cumpleaños me regalaron una guitarra. Uh-huh. Y pues de ahí empecé como a tomar unas clases y de ahí como que me empecé
a relacionar
con la música y primero con, pues, con el punk principalmente, que era también que lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Y así fui conociendo y el punk me abrió también como para otras cosas, como lo que te decía hace rato, ¿no? Ya más hablando del reggae, pues como por el lado de como iba a shows donde había también banda skin y así, como la onda del reggae más sesentero, que le llaman tradicional, sesentero, uh-huh. setentero, ¿no? Ska, reggae, early reggae, skinhead reggae, rocksteady, todo eso. Y ahí así fue que empecé a relacionar y después empecé a tocar ska, reggae también.
Me comentabas que armaste primero una banda, que tocabas el bajo, ¿no?
Sí, primero de pequeño teníamos como 14, 15 años con mi hermano el mediano. Él tocaba la batería y mi compa, un compa que vive ahora en Chiapas. Ajá. Armamos una bandita de punk y y luego ya me junté con unos compas ya más grandes. Ya tenía como un 17, 18. Hacer ska principalmente, ska jamaicano, ska talites principalmente. Casi puros covers de ska talites. Y algunos empezamos así medio a hacer estándares de jazz. En como Take Five, todo eso, en ska. Uh-huh. Entonces, así fue que les casito. Saludos a la banda de Módulo Ghetto también, que la están ponchando también ahora. La neta es que sí.
Es lo que me comentabas, que ellos siguieron tocando.
Sí, siguieron, los abandoné a toda la banda, tanto a la banda de hardcore y la de ska. Pues me vine para acá más bien a hacer esta onda y pues, la banda de hardcore se deshizo y estos compas siguen tocando y tocan cada vez más chido, la neta.
Y de los compas, por ejemplo, de allá, ¿había otro que le gustara también el reggae, aparte de los que tenías ahí con tus compas de la banda?
No mucho, la verdad es que te digo, yo como crecí en el Estado de México, la mayoría de la banda le gustaba como pues la banda o la cumbia, que eso sí me gusta, pero era más como lo que iba saliendo, ¿no? Como mis vecinos de mi edad, la mayoría escuchaban banda, ¿no?
Sí, sí.
Banda y cosas así. Uno que otra banda escuchaba como hip hop y así. Pero no, la verdad es que no mucho. Y tengo un compa, mi amigo, con el que te digo que también hicimos la banda. Con ese compa fue con el que empecé a jalar para todos lados. Uh-huh. Y pues íbamos tanto a los de punk, como a los de reggae, como a todo. Entonces con ese compa solo tenía un compa. Y obvio ya en el camino pues vas conociendo más gente, ¿no? Pero así como tal de mi barrio o mis amigos cercanos.
Con los que era empezaste. Uno.
Uh-huh. Y mis compas de la banda que también les latía el reggae, pero les latía más el ska. Entonces, como que no era, o nuestros gustos no eran tan afines, ¿no?
Nada más, cuando uno fue que empezaste a jalar.
Sí.
¿Y allá ibas a festivales?
Sí, sí, iba a festivales. No tanto, la verdad, porque estaba pequeño. Ya más grande iba más bien como a shows, a toquín, no tanto festivales. No sé por qué los festivales no me llamaron. Sí fui a varios, obvio, ¿no? Por ejemplo, solo he ido a dos Vive Latino en mi vida.
Ay, ya me llevas ventajas, no he ido a ninguno, güey.
Sí. Y él fue en 2005, el primero que fui, y fui porque iba a estar Scatalyze y Desmond Decker.
Ok.
Entonces ese fui, y luego ya fui más adelante a ver a Specials.
Ajá.
Y los que te decía que no me acuerdo cómo, donde tocó Steel Pulse, Scatalyze, o... La verdad es que tengo mala memoria, pero sí fui a muchos festivales.
Y no. uno que recuerdes que hayas dicho, no manches, estuvo bien chingón. ¿No festival, algún toquín de alguna banda o algo así?
No era tanto reggae, pero, por ejemplo, que estuvo en el mismo toquín Scatalyze y The Selector.
Ajá.
De Inglaterra, ese estuvo bueno. Y obvio, ya más adelante, por ejemplo, hay un toquín que estuvo medio under ahí por el toreo. Uh-huh. Fue como en 2007, 2008. Mad Professor y Maccabi. Uh-huh. Y me acuerdo que hasta las mujeres entraban gratis, uh-huh. los hombres 300 y había barra libre. Entonces era como de mis primeros shows así ya más, ya traías un poquito más de varo, ¿ves? Y así.
Ya chambeabas.
Ya la pasabas más chido. Entonces, esa sesión me estuvo buena y acabó que como a las 6 de la mañana, 5.
Porque ahí en Tlalnepantla no había como que lugares para escuchar.
Sí, mira, me estoy acordando ahora de uno. U-Roy en el Centro de Convenciones de Tlalnepantla.
Ah, no mames, con Max Romeo, güey.
Ese fui también. Ya viste, te digo que tengo una memoria, me estoy acordando. No me acordaba que había U-Roy.
Estuvo muy chingón. Ese estuvo bueno. Yo cuando fue ese, yo estaba acá. Cuando Max Romeo fue... mi primer disco, mi primer cassette que compré en el Chopo fue Max Romeo y el otro, fue uno en español, que fue el Gondwana Second Coming, y uno en inglés, que fue Max Romeo. Cuando supe que iba a venir, dije, no, mames, me lancé de aquí para allá, güey.
¿Tú ya vivías acá?
Ya vivía acá.
Ah, pero sí fuiste.
Sí, güey, no podía dejar de ver a Max Romeo, güey.
Yo fui más por U-Roy, fíjate.
Sí.
Sí, o sea, Max Romeo sí, pero yo quería ver a U-Roy. Y tiempo después murió, muy poco tiempo después. Sí.
Ahí tengo una camisa que me autografió, Roy. Ahorita te la voy a enseñar. Día? Sí, güey.
Yo vivía ahí, chido, o sea, 10 minutos caminando. Llegaba caminando.
Güey. Un chingo de gente, güey. Estuvo chido. El audio estuvo bueno también, güey.
Estuvo bueno. Me acuerdo que hubo muchos... Ese fue como un tipo de festival porque hubo muchos artistas de varios lados.
Sí, estuvo chingón. Me acuerdo. ¿Te tocó ir a alguno de Las Palapas?
De Las Palapas, sí, pero no me acuerdo quién estuvo antes. Quería ir al de Anthony B y no pude ir.
Anthony B
estuvo en Las Palapas. Fui a uno, la verdad no recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que tocaron los Guanabana.
Ok.
Pero no me acuerdo quién era como el... Te digo que tengo mala memoria. Y sí quedaba ahí cerca de la casa. En el Rosario es eso.
Ajá. ¿Y de dub? ¿Ya empezabas a escuchar ahí un poco de dub o...?
Dub, lo que te decía hace rato, yo siempre he sido del dub. He sido más... como fue lo primero que conocí del dub, más setentero, ¿no?
Uh-huh.
O sea,
los lados B,
sí. Todo, sí. De donde nació, ¿no? Y y ya de dub, pues lo más cercano que era... esos que te digo de Mad Professor. Me acuerdo mucho de haber visto también en el Salón 21, se llamaba, luego, ¿qué? José Cuervo.
En Polanco.
Ahí vi, por ejemplo, a Bungalow Dub, cuando todavía traían bajo. Estaba el MC, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Disculpa. El Roy Haas andaba ahí. Creo que también estaba un man de Dres. El Aarón, ¿no? ¿Se llama?
El Aarón, de Iztapalapa.
Ándale. Uh-huh. Según yo, lo que me acuerdo del Bungalow ahí.
Sí, cierto,
la así. Y te digo, sesiones pequeñas como la que te digo en Escandón. Si me está viendo alguien de mi familia de ahí de Escandón, hacían también unas sesiones ahí pequeñas, pero no recuerdo qué sound system era. Sonaba fuerte, estridente un poco, pero no me acuerdo quién hacía esas sesiones, la neta.
Y venías acostumbrado del DF de tener fiestas, lugares a donde ir. Llegas a playa y qué pedo.
Yo pensaba que era como, no sé, que había todavía enramado, así tipo Oaxaquita.
Sí, güey.
O Guerrero. Y no, me encontré con que había puro house.
Sí.
Y bueno, había un par de lugarcillos. El Fusión no lo conocí en esos tiempos, pero por ejemplo el Caníbal. Ahí tocó, por ejemplo, Mad Professor también alguna vez.
Pero vino con su hijo, ¿no?
Sí, exacto. Y conocí ese lugar y...
Que decían que esa casa, que era una casa. Cuando llegué a playa, donde el Caníbal quedaba lejísimos.
Sí, era como lejos.
Y que se decían que era una casa del Mario Villanueva.
¿Ah, decían?
Sí, güey, que ahí llegaba y hacía sus fiestotas.
¿Crees? No,
sí,
güey. Bueno, no, la realidad es que construyeron los dueños.
Ah, todo.
Compraron y construyeron, tenía forma de un barco, estaba chido ese spot.
Sí, fue el día de Maccabi con su hijo, sí fui.
¿Fuiste?
Sí, güey, estuvo ya. Chido.
Sí, no, yo todavía no estaba acá. Y sí, y cuando empecé a escuchar el dub, así ya más como, pues ahora sí que la era de inglesa, como ya más tepper, por así llamarlo, pues así escuchaba de antaño, me acuerdo mucho de Zion Train, era lo primero que escuchaba.
Fue como que lo primero que llegó
Kanka,
para acá. Kanka. The
Disciples. Panda Dub, sí. Ándale, ya no me acuerdo de esos manes. Incluso...
Alpha y Omega.
Exacto. Hasta compraba los discos en el Chopo.
¿Te tocó y todavía pirata, comprar sí, discos al sí, Chopo? Wow. ¿O al Tepito con el Pablo?
En Tepito no fui, pero es que tenía un dealer de discos. En el
de Chopo, discos.
En el Chopo. Entonces yo iba allá con ese güey directo.
Ah, ya.
Sí, no era de los puestos ni nada. Ese güey siempre andaba con su cajita y lo corrían, lo movían del lugar y de repente le daban chance un rato. Uh-huh. Y con él así me lo armaba.
Lo contactaste.
Sí.
Ah, bueno, y llegas entonces a Playa del Carmen.
Y pues puro jaucito. Y bueno, yo pues, como venía a chambear así DJ, pues saqué una chambita de mi música, ¿no? Que traía, antes de venirme me hice unos videos en YouTube que creo que ya los bajé. Uh-huh. Pero era lo que mostraba y ya era como, le gustaba porque era como ecléctico, ¿ves? O sea, estaba poniendo funk y de repente algo como más funk afro y de repente ya estaba poniendo ritmos latinos, afro latinos y de repente siempre ha estado el reggae, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera el dub allí y como que, pues, deslatió esa onda hasta que, te digo, terminó lo del BPM y como que la escena del house, principalmente, o techno, siento que como que se apagó un poco y ya fue como cuando empezamos a hacer los shows de, bueno, las fiestas de reggae, uh-huh, como tal. Como te decía, porque siento que acá lo conocían el reggae, más como de banda.
Sí.
Me han dicho que antes también había shows de dub y con DJs así, pero no tengo la certeza de esos spots ni nada. Y bueno, cuando yo llegué no había nada de eso. Y empezamos a chambear ahí unas visitas de reggae.
Y me comentaste algo que no había visto, lo que veníamos platicando en el carro, que después de que pasó lo del BPM, pues así fue como que muy sonado, pero a la gente que era de ahí, que no solo tocaba house, sí, y que tenía como que otra propuesta, les empezó a ir mejor, ¿no?
Pues sí, como que se abrió un espacio, siento yo, como que se abrió el espacio de la gente local, de la juventud local, que quería como fiesta, por así llamarlo. Y pues con el reggae, pues el reggae, todos hemos escuchado reggae, yo creo que todo el mundo ha escuchado reggae.
Sí, sí.
E incluso muchas bandas tocan reggae, bandas hasta de metal, ¿no? O sea, no sé, uh-huh, o de rock, no sé. Todas tienen como una rolita con un tipo de ritmo reggae. Y como que se familiarizaron y había también, me acuerdo que en esas fiestas iban muchos extranjeros,
uh-huh,
tanto turistas como banda que ya vivía acá. Y pues sí, como que se fue abriendo ese camino otra vez. Y no sé si antes ya estaba abierto, pero como que se fue abriendo ahí un camino.
Sí, como que revivió.
Incluso siento ahora que platicamos esto, siento que es que yo tenía poco cuando pasó lo del BPM. Entonces no uh-huh, tengo mucha referencia antes, pero por ejemplo veo que tal vez las bandas de rock y eso, los lugares donde ponen rock y eso, tal vez siento que también pues, le dieron como más.
Y antes había un bar, por ejemplo el Zion, que estaba ahí en la Juárez, Juárez con 25.
Es el que me dicen.
Hay una plaza, está la placita, enfrente del por Electra. Ahí en el fondo estaba el Zion, que era de Ana y de Toño.
Yeah.
Y al mismo tiempo había uno, pero era como que más, ese era como para la banda local y pues como que sí, no estaba como que enfocado al turismo. En la quinta hubo uno que se llamaba
el Barfly.
No,
hubo
otro.
Yo investigué antes de venir y cuando llegué no había nada de eso.
No, ya no. Fue otro, pero ese era enfocado a 100% al turismo. Tocaban puras de Bob Marley y acaso llegaban a invitar a bandas de ahí de playa, que era banda. Y a los que llegaron a venir, que más fueron los de los Ya Childs, tocaron ahí en ese lugar. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego llegó el Fly. El Fly, pues ya era banda, era otro tipo de gente, porque también venía mucha gente de Guanajuato que ya conocía como que el concepto del Fly y ya llegaba ahí, ya sabía que ahí sí ponía chido el desmadre. Pero después cerró el Fly y ya nada, hasta que otra vez empezaron a hacer.
Ya.
Pero así, esos sí estaban como que enfocados a reggae 100%.
Sí.
Pero ahorita un como lugar tal cual para reggae no hay, ¿o sí?
No hay lugar reggae, no. No, parece algunos, por ejemplo, hay uno que se llama Citla, que tiene ahí como los colores, y cuando lo abrieron yo pensé que era de reggae, pero
No, nada más era como la imagen.
No, sí, como la imagen, pero así no hay lugares de reggae, no creo que tampoco sea tan redituable ahora, no sé.
Y, por ejemplo, ahora va a pasar algo en febrero que veníamos igual platicando, lo de la película.
Sí.
¿Crees que le dé así un como nuevo boom?
Pues no sé si un nuevo boom, Pero pues la banda se va a acordar del rey otra vez, ¿no? El mundo, bueno, los lugares donde sí, lo van a proyectar, que es casi todo el mundo, sí. Como que van a volver a voltear. No sé si hubo un boom, pero van a volver a ver ahí qué onda.
Y eso, por ejemplo, a ustedes que hacen fiestas allá, les supongo que les va a beneficiar. Si no, inmediatamente en hacer fiestas, luego las redes sociales luego van a empezar a... Siento que van a empezar a llegar likes, oiga, ¿y dónde hacen fiestas? Allá, la chingada, ¿no?
Estaría bueno que como que agarrara un poco de fuerza, ¿no? Que la banda volteara a ver el reggae. Lo que sí estaría, creo que es importante, es que también vean que hay más reggae aparte de Bob Marley, ¿no? Porque, uh-huh. Por ejemplo, conoces a gente y le dices reggae. Bueno, me ha pasado a mí que conozco gente y le dices reggae y piensan en Bob Marley o uh-huh. Red Wine, o sea, UB40, ¿no? Uh-huh. Que en lo particular a mí no me encanta. Estaría bueno pues que se fueran más a fondo del reggae, ¿no? Porque así, pues hay mucho más cosas que Bob Marley.
No sé si has visto unos videos del Chombo.
Sí.
Que dice que la curiosidad intelectual, y fue lo que me estaba diciendo hace rato. O sea, yo escuché eso, me gustó, pero no me quedé nada más en... Me gustó que te pusiste a investigar y ver de dónde salía todo.
Claro.
Y mucha gente como que nada más lo escucha y no como que varias personas que han venido me dicen como que no los atrapa, por decir de alguna forma.
Lo que iba a decir es el interés que tú tengas, ¿no? Si en realidad te llega, siento que la música va directo, o sea, obviamente las frecuencias van a tu cerebro y así, pero lo demás va así como al alma, o sea, si no te toca... No te gusta.
¿Y a ti en qué momento supiste que el reggae era lo que te gustaba?
Cuando era casi lo único que escuchaba. Escuchaba casi puro reggae setentero, o sea, rockers, y del rocker está el dub ahí de la mano.
¿Y una canción que dijiste, esta está bien chingona, que te acuerdes?
Israel in Harmony de Augustus Pablo. Ah. Ahí está la versión normal, luego la versión dub. Y de ahí nació, ya más adelante, creo que me di cuenta que por cosas así como el Augustus, King Tube y lo que escuchaba yo de dub, y aparte un poco también como de la onda medio trip hopera, ¿no? Como Dibri Corporation, todo eso, que ajá. También siempre hacen como tipo de dub o sí, hacia sí. Allá. Siento que de ahí como que nació mi interés por el audio como tal.
Ok.
O sea, ya en ese momento no me di cuenta, pero ahora que lo veo, siento que, por ejemplo, el Augustus, King Tubi, creo que fueron de los que más influenciaron en mi vida, porque fue lo que decidí hacer, o sea, estudiar como el audio, por qué suena así, cómo
sí, los aparatos, cómo exacto. Hacer todo. Y sabes que ahí en donde estás tocando, en el mismo lugar donde tocas, tocó el hijo de Augustus Pablo.
Ah, sí, y también en playa, pero no, dicen que no. Pues que también no lo publicitaron, güey, no hubo publicidad. ¿Tú fuiste?
Lo tenía para mí solito, güey. Yo era el único güey ahí, güey.
Que sabías que
sí,
era
él. Sí, güey.
¿Y qué onda? ¿Pero sacó la melódica y así?
Sí, sí, sí.
¿Venía también con su hermana?
Su chica.
¿Era su chica?
Sí. Venían como de vacaciones.
Sí,
venían de vacaciones. Y la que armó las fechas, según lo que supe, fue la chava.
Ya, es que... Ahí, en ese lugar, hay un man que es un compa, el Joseph. No va a entender nada porque habla en inglés. Y él es amigo de la familia.
Ok.
Y por lo tanto, pues también conoce a toda la banda. O sea, uh-huh. Él es amigo del Protoje, de Eric Abadú. Estuvo ahora en Año Nuevo. Hizo una llamada con Vinny Man, con el Julian. Uh-huh. Ajá. Es muy amigo de... ¿Quién es el que se pone Maestro Marley? Maestro Marley es Kimani. Mm. Son amigos. Kimani y Rohan se cotorrean con el Joseph y pues, también conocen a toda la banda. Entonces el que en realidad hace esas conexiones es el Joseph, ajá, un compa. Y ahí ese carnal es el que hace esas fechas y no las publicita tanto. No, o sea, como tanto. Que los trae... Y ya también trajo a unos DJs de Amapiano, ajá. De Sudáfrica, que se llaman Major League DJs, que están pesados, la neta, están muy pesados, y estuvieron también ahí en el Ro Marley, nada más ellos dos. Se grabaron una sesioncita
y se fueron.
Pero allá en Sudáfrica son de los que están más
cabrón. Y creo que también eso es como que una pues no sé si ventaja o desventaja, pero de vivir acá, güey. Por ejemplo, veníamos platicando... tú empezaste como que ya a tocar reggae acá.
¿De igual, como DJ?
Sí, sí, igual yo, güey. Allá, qué madres. En primer lugar, porque si no había ni dónde tocar. Querías acercarte a los güeyes que tocaban y para que te dejaran tocar. Era así un era pedo, güey.
Algo así. O sea, ya yo desde pequeño, ahí también se está viendo el Bubba Roots. Yo, desde pequeño, bueno, no tan pequeño, tenía que 17 años. Ya quería, me llamó mucho la atención lo de mezclar, tío, que ya estaba como tocando el bajo así. Me llamó mucho la atención de mezclar y fuimos a casa del Bubba una vez ahí en Azcapu y tenía los players, los que todavía son, los que eran así con el botón verde y el rojo.
Sí, güey.
Y con el yoke así.
Chiquitito.
Y ese fue mi primer acercamiento. Y él bien chido, el Bubba. Pero nunca le di continuidad porque estábamos arriba de la escuela, había que trabajar. Uh-huh. Entonces como que no supe eso, pero hasta acá. Pero sí vi más bien que mucha gente como que los DJs como que le hacían. No sé.
No sé.
Si lo que transmite el de esa música es totalmente otra cosa, ¿no?
Pero era un pedo para que te dejaran tocar. En primera, en segunda, la música como que para los que vivíamos en el Estado de México, tú todavía estamos un poquito cerca del. A mí me quedaba lejos, güey. Me quedaba más lejos. Entonces la música que llegaba, pues tampoco era que te la compartieran, güey.
No, pues porque. Aparte en Izcalli, por ejemplo, me he dado cuenta que en Izcalli y en Iztapalapa el movimiento del reggae y del hip hop siempre ha estado pesado.
Sí.
Entonces, pues por lo mismo siento que hay como tipo competencia, ¿no? Tal vez sana o tal vez unas no tan sanas, pero siento que siempre ha habido como competencia. No, pues somos los DJs que vamos a trabajar. Y esta sí, no te la voy a compartir. La banda de ahí del Rosario me compartía algunos temas y me decía, no la vayas a pasar a nadie. No, chido, no, ese no es tema chido, la neta.
Y aquí es lo que, no sé si sea ventaja o desventaja. Ventaja pues porque tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de empezar a tocar que quizás allá no lo hubiéramos tenido.
Sí, y aparte es diferente acá, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo, como no estábamos, el pueblo no estaba tan acostumbrado al reggae tal vez, entonces había que hacer como una chamba que era como ponerlas conocidas y tratar de mezclarla con otras para que agarrara. Porque si no, si llegas y pones puro, no sé, si yo, a mí que me gustaba el rocksteady, puro 60, 70 rocksteady.
No.
La banda no. Aparte de no. Entonces había que hacer como una chamba y creo que también estuvo eso de nuestra parte, de nuestro lado más bien.
Sí, ¿no? Porque llegaba, se había como un desfase de, no sé, güey, 6, 7, hasta 10 años, güey, de lo que tú venías acostumbrado de escuchar allá.
Exacto.
Llegas y acá puro Bob Marley era lo que más escuchaban. Ajá. Y dices, qué madres, güey, pues yo quiero ir a lugares y pues una cosa por las que yo me vine para acá, güey, por lo mismo, güey. Me dijeron, hay chamba en Playa del Carmen. Sí. Me dijeron un miércoles, mi tío, vamos a chambear allá en Playa del Carmen. El sábado ya estaba acá, güey. Dije, voy a llegar.
¿Así en corto?
Voy a llegar al Caribe, va a ser
reggae, playa.
Güey, a huevo. Y llego y me pasa lo mismo, güey. Sí. No hay nada, güey. Y chale, y dices, pues ya estás acá, ¿y ahora?
Sí.
Pues quieres seguir escuchando.
Para pasártela chido, sí, tú, güey. ¿No? Porque, o sea, salir a cotorrear, pues no vas a ir a Mandala.
Ni un día quizás.
Para conocer.
Sí,
¿no?
Para conocer.
Yo sigo sin ir a Cocobongo y no tengo ganas de ir. Pero por ejemplo, yo el primer día, lo más cabula, el primer día que estuve aquí en playa, el 1 de marzo de 2016, fui a cotorrear a La Vaquita, güey.
Ajá.
Porque había un compa acá con su chica y.
¿Todavía estaba el Blue Parrot o ya no estaba?
Sí, estaba todo. Y me dijeron, pues, yo iba llegando y mi compa andaba de vacaciones. Entonces me dice, güey, vas llegando. ¿Qué? Sí, vamos a cotorrear. Yo él ya conocía, ya había venido.
Sí.
Estoy con mi novia y ella nos invita a todo, no hay fallas. Fui y a La Vaquita a cotorrear. Pero ya no volví a ir.
No, sí. Ya no. Y estaba enfrente del Cocomaya.
Sí, Cocomaya y tocó Todos Sus Muertos, por ejemplo.
Todos Sus Muertos. También Gondwana tocó ahí.
Gondwana tocó ahí.
En el Blue Parrot todavía alcanzaron a hacer, antes de que cerrara, fue Julian Marley vino a tocar ahí.
¿En Blue Parrot?
Sí, Blue Parrot y el Panteón, güey. Tocó el Panteón, se hizo un pinche botellerío al final, ya sabes.
Ya, me imagino. Qué cagado.
Pero sí. Son lugares que generalmente era música electrónica. Les empezaban a dar ya como que...
Espacio, es que el espacio estaba bueno, ¿no?
Uh-huh.
El Cocomaya estaba grande también.
Sí, ¿no? También. Pero ya fue que... Pues otra vez ya se volvió a bajar y ya no, otra vez cero. Sí. Así ha ido como que sube y baja.
Sí, es una chamba que se tiene que hacer. Bueno, no es que se tenga que hacer, pero si queremos cotorrear esa onda, hay alguien que lo tiene, debe haber alguien que lo tiene que hacer, ¿no? Y pues ahí tomamos la iniciativa de alguna manera.
¿Y empiezas con el proyecto del Bass Attack directo o hiciste otros antes de empezar ahí
en Playa? Sí, primero hacíamos fiestas de reggae en 2000, no sé si finales de 2016 o principios de 2017, estábamos haciendo las de reggae. Se llamaba Royal Zion, se llamaban las fiestas. Y ya después empezamos con lo de Bass Attack, como un año después, dos. Sí.
¿Y ya traías como que experiencia de producir eventos de allá? ¿O acá fue que sobre la marcha fuiste aprendiendo cómo está el pedo?
No, ya ahora tiene, fíjate que tiene poco, como un mes, que estaba haciendo así como no sé por qué. Y dije, la primera vez que hice mi primer toquín fue un toquín de punk, ¿no? Ahí con la banda, cerca de... Era en un billar ahí en Los Reyes Iztacala, por la Baja Iztacala. Y fue el primer toquín a los 14 años de un toquín de punk. Dos, o sea, dije, hace 20 años hice mi primer toquín.
No mames.
Y estuvo llenísimo y todo porque la banda de la escuela nos iba a apoyar. Ajá. Estuvo cagado. Y sí, pues desde ahí, desde ese toquín, ya no paré de hacer toquines. Igual, o sea, unos más grandes que otros. Colaboraba con unos compas del Rosario haciendo Chayito Fest. Eso estaba más choncho. Pero siempre underground, la neta. Uh-huh. Sí, nunca he como hecho o colaborado en una producción así.
Que el mainstream ya, ¿no? Chonchota. ¿Y en Playa se te hizo
complicado? Como que ya era como parte de mi...
¿Ya traías ese trip de allá?
Sí, o sea, como que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y ahora ya tenía ya más conocimientos de audio, entonces como que ya era como más... Ya estaba más familiarizado con todo.
Armaron el... Ah, esas de... ¿Cómo se llaman?
Royal Zion. Ajá, eran reggae, así como el que te digo, reggae y dancehall. Uh-huh. Y a veces yo no tocaba, yo me latía más lo del audio, de hacer que sonara bien, así. Ya después que conocí a Manuel... Empezamos a hacer lo de Bass Attack.
Ya ahí. Y el próximo jueves y viernes.
Y ya tiene 5 años de eso. El próximo jueves y viernes, 5º aniversario.
Cuando llegaste a Playa, güey, ¿te imaginaste así?
Nah, lo que luego comento con la banda, así, nunca imaginé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que estoy ahí. Cuando me llega ese pensamiento, y ahorita que dices eso, tampoco. No es que no me lo imaginara. Porque tal vez pues, a eso venía yo, la neta, a hacer música y hacer, pero sí. No como tal, así, esta onda, el reggae y el dub, que era lo que yo venía también un poco, pero tal vez no lo veía como de esta manera, o sea.
¿Te gusta cómo se dio? Sí, ¿cómo se está dando?
Sí, está chido porque, sí, como que cada quien, ya sabe que todos, siento yo, soy de la edad que cada quien va formando su camino, entonces... Siento que los que estamos haciendo lo que estamos haciendo, nosotros mismos lo hemos como formado. Uh-huh. Y nos hemos unido para, pues, para chambear y para hacer esto, ¿no? Y así que ya se la saben.
Sí, próximo 5º aniversario, jueves y viernes.
5º aniversario de Bass Attack Sound System, el jueves y viernes. Jueves toca Indica Dubs y el viernes Alfa Estepa con Naya. Y va a haber invitados, bueno. Sí, va a haber invitados.
Torma también va a tocar, ¿no? Pero el Torma toca el que... El
jueves vienen unos compas de Aguascalientes que estamos haciendo ahí la conexión. Yo todavía no los conozco, entonces vamos a hacer ahí la conexión con la banda de Aguascalientes el jueves y el Torma y pues, todos nosotros. Y el viernes toca Balam Soul, que son puros viniles. Y...
Sots, ¿no?
Y el Sots y Nick Paul, Drum and Bass.
Esa va a estar campechana, pero va a estar buena.
Va a estar campechana, va a estar chida. Va a haber viniliza.
Simón.
A mí me late eso de los viniles, ¿sabes qué?
Oye, pero y ahorita bueno. Que también sé que te gusta mezclar a la cumbia, te gusta esas fiestas. Platica un poquito de eso.
Pues la cumbia la adopté totalmente ahí en donde yo vivía, en Tlane. Y pues, no sé, me gustó. Tío, mi abuelo siempre escuchó la Sonora Matancera de Cuba, Celia Cruz, todo eso. Entonces, como que mi mamá igual, salsa de Colombia principalmente. Y ya después conocí unos compas, con los compas con los que tocaba hardcore. Un hermano de mi compa es bailarín profesional. ¿No sé si te acuerdas de los programas de ESPN que salían concursos de baile?
Uh-huh. No me acuerdo, pero...
Sí, así como había de billar en ESPN, ajá, también había de baile salsa y okay, él era juez de ahí, o sea, está pesado.
Sí.
Saludos para toda la banda, la familia Burgos. Y con ellos empecé también a conocer más música de Puerto Rico, principalmente Nueva York, más salsa y más lo de cumbia. Entonces tenía un compa que vivíamos ahí en la misma manzana que tenía su sonidero. Entonces teníamos hasta los mismos players, ya después compramos los mismos. Y ahí, pues de ahí me empezó a gustar. También yo dije, cuando ya tenga esto y me dedique a esto, pues quiero hacer unos cumbiones. Y pues, sí los hemos armado. Igual en menor medida, pero sí se arma la cumbia.
¿Y ves alguna similitud tocar reggae con así con cumbia?
Pues es muy, muy parecido. Sí, tal vez es que el reggae que es como ya como para mezclar, ¿sabes? Es como, es electrónico, ¿no? O sea, está hecho con bases, con metrónomo y así, y la cumbia no tanto, la que me gusta a mí, porque sí hay cumbia así electrónica, ¿no? Y de cumbia con todo, como decías. Pero la que yo trato de poner, pues, sí es como instrumental, entonces se parecen un poco, pero a la hora de mezclar, no tanto. Entonces a veces no se mezcla, ¿no? De hecho, en los sonideros nunca se mezcla, pero...
Es pura cumbia tal cual.
Ay, la tradicional. Pero a mí también algunas me late mezclar. También es como cada quien desarrolla su estilo, ¿no? Por ejemplo, acá en playa también yo no veo nada de ningún movimiento de cumbia como tal.
No.
Entonces estamos como también haciendo esa chamba y transmitir al menos desde mi parte, como transmitir el estilo que ya no es como mío, ¿no? Cada quien toca su estilo, entonces yo algunas las mezclo, otras no. Pero, por ejemplo, la onda sonidero, pues no se mezcla. Más bien hacen sus loops y están hablando. Sí, ya hablé acá, como no están acostumbrados, no puedes estar tanto porque nadie te manda tanto saludo. O sea, yo lo que hago más bien es la banda que veo, de los que me acuerdo. Y ya, entonces hablas. Por eso tengo que estar como... Es diferente, ¿ves? Si me estuvieran dice saludo, pues no estaría mezclando. Pero como es así, entonces hay que ser como... Pues,
te tienes que ir diferente. Adaptando, ¿no?
Sí. Como que tienes que ser como... Siento yo como un estilo... mío y del que es lo que suena ahora en playa, ¿no? No sé.
¿Y cómo les ha ido en las fiestas de cumbia?
Pues a veces bien, a veces no tan bien. Como todo, te digo que no le hemos dado tanta fuerza a la cumbia. Estaría bueno ya este año ahí darle más fuerza. Porque sí había, se ponían chidas, muy chidas. Pero te digo, la pandemia como que también cambió un poco todo. Mucha gente que iba a lo de cumbia, pues ya no viven acá y así. Pero bueno, se tiene que volver a chambear.
Sí. Es eso. Y bueno, la pandemia acabó lo oficialmente 2022, ¿no? Llevamos qué año y rato,
sí,
que ya digamos como que se reactivó todo. Y sí tardó, por ejemplo, ahorita otra vez están empezando a hacer conciertos, otras ya ves festivales, a nivel nacional y playa. Aunque playa como que sí sufrió la pandemia... Había
no
gente.
Tanto.
No, la neta, no tanto, güey.
Sí, Tulum menos,
ahí no hubo ni pandemia, güey.
Duró, creo, unos 3 meses y ya.
Y ya todos empezaron a llegar. Ahorita, ¿cómo ves? ¿Para dónde crees que sí vaya? ¿Va levantando? ¿Va a seguir así?
Pues yo creo que ya no depende tanto de pandemia, ¿no? Más bien ya depende de los proyectos, ¿no? Cómo lo vayas llevando tú, cómo lo vayas trabajando tu proyecto. Y ahora ya con las redes y eso también, pues es una herramienta muy poderosa, güey.
Y ahorita que hablas de lo de las redes sociales y eso, tú te tocó cassette, CD, sí, MP3.
Todo.
¿Cómo fue para ti irte acostumbrando? ¿Te fue fácil? ¿Con qué empezaste a tocar? ¿CDs o ya directo con el controlador?
Con CDs. Primero, mis primeros players. No tiene tanto, te digo. Tenía CDs, pero también tenía la opción para USB. Pero pues le campechaneaba con USB, CDs. Y pues cassette pues de niño, ¿no? Que hacías tus cassettes y todo, ajá, con los Walkman,
sí,
y los Discman. La era del CD fue la que más me tocó.
Te
más
tocó.
Bien, sí. El CD fue lo que más usé, tanto como para yo escuchar, para conocer música y para el inicio para poner unas rolas.
Y sí, cuando empezaste a buscar, que viste que ya había Blogspots y...
Es lo que justo me acordé de eso, ahorita ya podías descargar el CD completo, Simón. Entonces ya tenías... Y no, a veces no era necesario quemarlo, a veces te hacías un MP3, ¿no? ¿Te acuerdas?
Simón.
Así, todas las carpetas, todo lo que le cupiera y ya. O luego, si no, ahora lo que hice después, ya cuando empecé a dedicarme como al DJ, pues ya toda esa biblioteca, ya irla, fue una chamba al inicio porque no usaba, organizando, porque yo no usaba Recordbox. Entonces, Yo tocaba Numark, okay, ya sea el CD o con USB. Pues ahí no puedes, como, no te las organizas, ¿ves?
Ajá.
Entonces fue una chava que hice así, no, pues estas con un metrónomo, así, estas más o menos van de 100 a 110 BPM, de 110 a 120. Y así como tenía música variada, como siempre me ha gustado mucha música.
¿Y tu biblioteca la conservas desde que empezaste? ¿Tienes la misma o...? Te digo porque a mí una vez se pasaron de lance y me chingaron mi compu, güey. Entonces sí, perdí toda mi biblioteca que tenía. Y hacía lo mismo, güey. Entraba al Blogspot diario. 3-4 discos subían, ya estaba el día y los descargaba.
Y aparte se bajaban bien rápido.
Bien rápido, güey.
Sí, no, pues se me ha perdido música. Y tengo un iPod desde hace años. Ya no sé si prende.
Ajá.
Ahí tenía también una colección muy chida, principalmente de reggae y de hardcore punk.
Ajá.
Y qué cosas que ya no sé ni me acuerdo qué nombre, cosas que ya también sé que no voy a conseguir, porque cuando tocábamos hacíamos conexión con banda que de Monterrey, Tampico, Guadalajara, unos manes de Laredo. Por ejemplo, había una banda de Laredo que me gustaba mucho y ya si no prende el iPod ya
valió madre.
No la voy a poder conseguir. Ya no tengo ni los contactos de nada.
Ni en internet, ya está.
No, nunca estuvieron como tal, así, ¿ves? O sea, era en el MySpace, ¿te acuerdas del MySpace?
Ajá, Simón.
Y no, pues, varios de MySpace que están en el iPod, yo creo que ya murió. O sea, ya no, nunca lo vuelvo a recuperar. Igual, incluso de reggae, conocí mucho de Europa, así medio underground, y hasta como uno de Hawái. Había uno de Alemania, el Uwe Banton, Ganyaman, uh-huh, y no sé qué, ¿te acuerdas?
El Uwe Banton era un güerillo, ¿no? Ajá. Eso, estaba chido.
El Ganyaman creo que sí era de negro, no me acuerdo, pero, o sea, esa música también ya no la tengo. Y tal vez eso sí les pueden recuperar, si lo busco.
Hay todavía, ¿sí?, unos blogspots, pero la mayoría son brasileños. Mames, esos güey están muy cabrones, un pinche bibliotecota, güey.
Hay un compa, un man que es de Brasil, que yo descargaba de su blogspot. Te digo, más música, más rocksteady, escarce de You and Me on Ayamori. Y una vez fue a tocar ahí por el suburbano de... Apenas creo que lo estaban construyendo, uh-huh, entre leche, ahí por lechería y así. Fue a tocar en un spot super under. Y vino a tocar ese brasileño con pura viniliza. Estuvo bien raro que fuera ahí, o sea, y sí hubo banda.
¿Y cómo ves ahorita como que regresa el vinil? ¿Crees que sea nada más un...?
No, pues sí está regresando, ¿no? Más ahora con las agujas, que ya no son agujas. Ok. Creo que ya es más fácil, creo, como hasta mezclar.
Ok.
Ya no tienes tanto problema que si las demás se te brinque, ¿no? Pero bueno, al menos en el reggae, en el dub, en el sound system, en México, creo que está volviendo súper... Con mucha fuerza el
me comentabas vinilo. Que tiene como que 5 o 6 años que has visto que reventó.
Sí, lo que te decía, que yo cuando me vine para acá a playa, o sea, sí estaba la escena del sound system, el dub allá en el DF, pero no tan fuerte como ahora. Te digo que según yo, hace como unos 5 o 6 años, sí, empecé a ver como más, ya el sound system por todos lados, está chido.
Y, por ejemplo, o sea, sí ha habido como que... Igual como una evolución en el reggae aquí en México. Empezaron las bandas.
Sí.
Rastrillos, Antidoping. Después empezó duro de los MCs. Salió los Chachiles, Lengua Alerta, sí. Manic, no sé, todo un chingo de MCs. Ahorita, pues como que el fuerte es el dub.
La producción, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo crees que vaya a ser después?
¿Cómo creo que va a ser después? Pues juntar todo, ¿no? Como lo están haciendo ahora, la banda hace su música y se montan MCs, ¿no? O ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, la Pop se monta él.
Sí, está chido también ese proceso.
Sí, y siento que así va como la vieja. Creo que está volviendo. Es como un ciclo, siento yo. Uh-huh. Como que está dando vueltas y ahorita otra vez es...
Viniles.
Y música, y que se suba alguien, así como en las partes B, ¿no? Casi, ajá, y hacer el dub. Creo que pues, de ahí para adelante no sé qué vaya a pasar.
Está interesante, güey, sí, porque igual siempre sale algo nuevo y quizás tú tienes como que, puede pasar esto. Y cuando pasa algo diferente, pum, le da todo como que otra vez la vuelta y...
Lo que vi también, ahora que me estoy acordando, fusiones, ¿no? Entre Por ejemplo, esta onda de la Mapiano, yo la conocí hace un par de años. Y y por ejemplo vi que el Rico, OBF, se fue con Charlie P, fueron a no sé qué parte de África. Hicieron una rola, pero esa rola no ha salido, no sé qué onda.
Que se metieron a una casita con unos güeyes que tenían un estudio, ¿no?
Y se escucha así como sí, Dubs, o sea, el Rico ahí, pero se escucha súper amapiano esa onda también, o sea.
Sí, lo vi.
Yo cuando lo vi dije, se está junto. O lo que hace también Rico, ¿no? Que tiene como unos, o no sé si sea Charlie P solo, pero no sé qué producciones a quién. Pero tienen ahí como unos, es obvio más bien. Como medio dancehall, pero medio... ¿Sí lo has escuchado?
No.
Está raro, está bueno. Esas fusiones, y esa es la de la Mapiano también.
Vi ese, que se meten en una, como están en una aldea, una ciudad así como... Sí. Y se meten en pinches callecitas y llegan a una casa donde hay unos güeyes que tienen como que su estudio pequeñito.
Sí.
Ni esos güeyes creen que están esos güeyes ahí con ellos, ¿no? Y llegan y graban y ya se van esos güeyes y los güeyes se quedan así... Sí.
Y es que es muy parecido, porque por ejemplo el Skanking, ¿no? Ese el Amapiano lo tiene súper marcado, ¿no? Entonces okay. Yo creo que de ahí sí. También viene así como una fusión. Y las percus, aparte toda esa música es africana, güey. El reggae viene de...
Además, el Rico también tiene su pinche visión sí. Muy cabrón.
Aparte en Europa, el Amapiano ahorita está con todo en Europa, güey. Más que acá en América. Yo, por ejemplo, también soy DJ en fiestas de la comunidad afroamericana uh-huh. Principalmente acá en playa y ellos están más relacionados siempre, ¿no? Como siempre el hip hop, dancehall,
uh-huh.
Ahora el afrobeat, pero en cuanto a la Mapiano no tanto, y cuando llega banda que es de Europa lo gozan. Por ejemplo, ahorita que estaban en Romarly había unas chicas que no sé si eran de unas eran de Londres y otras eran nigerianas.
Uh-huh.
Y pues estaban gozando el Amapiano.
Como que es ahorita lo que está ya, ¿no?
Sí.
Porque aquí en México igual el Afrobeat está pegando bastante.
El Afrobeat fuerte, está, ¿no? Pegando, está pegando, está pegando. Pero siento que el Amapiano ahí viene también. Y de hecho a mí me gusta mucho. Y estoy ahí, tengo desde cuando quiero armar ahí un par de cosillas. Pero pues ya sabes que los tiempos. Y luego con la chica con la que estoy armando, como de Estados Unidos. Pues a veces se va, viene. Y también ella tiene sus eventos, nosotros los nuestros. Y a veces choca, está... Un poco difícil, pero se va a armar.
Y, igual me comentabas hace rato, ahorita que dijiste los tiempos y eso. ¿Tú te dedicas 100% a la música?
Sí, de alguna manera. Pues,
produciendo, mezclando, tocando, sí, pero es la música lo que tú haces.
La música, todo el tiempo estoy en la música.
Y
ahí vienen unos proyectos, pero después ya que esté armado, ya se verá que, bueno, que ya son fuera de la música. Pero por ahora sí, pura música.
Y te ha costado, pues, tu trabajo, ¿no? O sea, sí, no ha sido como que tan fácil, pues.
No, pues no es fácil. Conozco poca banda que vive de la pura música.
Y más, por ejemplo, lo que platicábamos también, Playa del Carmen es una ciudad que no a todo mundo recibe, o sea, no a todo mundo aguanta, por decirlo de alguna forma.
Como decía, ¿no? Ya tiene mucho que no he escuchado eso ni que lo decían. Pero cuando yo llegué, me acuerdo mucho que te decían playa que te adopta o te aborta, algo
sí,
así.
Sí.
Y sí, es una realidad. Yo creo que en todos lados, ¿no? Pero en lugares así se ve más, yo creo que todavía, porque pues, es un lugar turístico y hay muchos centros para... ¿Cómo le llaman?
Enfiestar.
Bueno, está la fiesta, todo sí, lo que da, en pocas palabras.
365 días del año ahí.
Sí, y fíjate que ahora con la pandemia se relajó porque antes no había límite de horas.
No.
O sea, yo salía de la Santanera, llegué a salir de la Santanera de día,
güey. ¿Fuiste a la Santanera, güey? No mames, ese lugar estaba muy chingón.
Yo chambeaba en los otros restaurantes, toqué un par de veces incluso en la Santanera, pero ellos tenían varios restaurantes, el Caníbal era de ellos, el Almirante, tocaba yo en todos
esos. Sí, tenían un concepto muy chingón, güey, muy chingón.
Qué chido que caí ahí, y te digo que les latió que era como diferente, entonces ya iba a chambear y cuando iba a la Santanera, pues estaba chido porque a veces... O me hacían descuento, o me daban acá.
La Underground Fancy bueno. Cantina.
Sí.
No mames, güey.
Está bueno, la verdad que sí. Entonces,
el logo era Jesucristo con los... Fue la primera... Fue de las primeras imágenes que vi así como... No faltando al respeto, pero como que... Diferentes de Jesucristo estaba con audífonos, güey. O unos güeyes como guitarras. vestidos de como de rancheros con sus audífonos y sus lentes así.
No, los flyers estaban buenísimos. No me acuerdo quién es el que diseñaba. Y tengo ahí una chica, si está, ella puede ser que me esté viendo, María. Las gemelas me regalaron un bonche así de flyers de la Santanera, así un chingo de diseños, así de los que son como ese tamaño.
Sí.
Tengo ahí un bonchezote. Y hay unos diseños bien buenos.
Sí, esos guárdalos porque después van a ser...
Sí, sí, sí. Ahí ya ocupamos unos van a ser para unos collages y así, pero están bien.
Estaban muy chidos. Y llegabas a la Santanera y donde tocaba el DJ, la pincha aureola así de focos, güey. Sí, no, estaba bien chido.
Y la terracita estaba buena, la cabina con los amplificadores de guitarra. No, estaba buenísimo.
Y las máscaras en el techo, estaba muy chingón, güey.
De hecho, ese Jesucristo es como... O sea, son dos compas los que traían ese proyecto de la Santanera y uno de ellos tiene ese...
Ajá.
O sea, es así, güey, tiene su cabello largo, entonces como que era la... Siento yo, nunca hablé con él de eso, no hablábamos
pero
tanto.
Pero como
no,
que era ahí la...
Ajá. Pero siento que era ese.
Sí, ese es de los lugares y luego lo hicieron de salsa o algo así, ¿no?
Salsanera, ¿no? Abajo.
Sí, la salsanera.
Y luego lo pasaron... Bueno, es que yo a la primera Santanera no llegué a ir, la que era en la 12.
Ajá, enfrente del Cocobongo.
Esa no fui, yo no conocí la otra, la del edificio de tres pisos.
Okay.
Esa la conocí ya siendo salsanera. Y lo que decías acá en playa, ahorita me acordé que me ha dado para conocer varias cosas. Por ejemplo, yo nunca imaginé estar desayunando con Zion Tremes.
Ajá.
O que estuviera tocando y de repente se acercara el man de Divi Corporation, el Rob Garza. Y pasó al baño y me dijo... Te rifas. Y le dije, güey, es que tú eres una de mis influencias. Así le dije, tú eres una de las influencias más cabronas que he escuchado. Y dijo, ah, chido. Y no sé, o ver a Nicodemus. Ahorita me acordé porque hay un man de Nueva York. Se llama Nicodemus, que hace música del mundo. Tiene su disco, su sello discográfico y todo. Tiene varias bandas ahí. O sea, está pesado ese man. Se llama Nicodemus. Y a él lo vi afuera de la salsanera viendo a la orquesta de salsa, así, pues, no, es Nueva York, es puertorriqueño, Nueva York, sí, le gusta la salsa. Y es ya es compa, cada que viene, o sea, si nos vemos, ¿qué onda? O sea, sí,
es una ventaja, güey, de vivir aquí. O sea, no hay quizás tanta variedad, pero lo que llega y tienes como que de primera mano.
Sí, o ver a Cuántica así, de aquí a allá, güey, y... es que también él mezcla música del mundo, o sea, como varios estilos, y yo a veces decía, es que a veces la dejo ir así, digo, ching, así, y la trata de acá, y ya cuando lo vi haciendo eso a él, dije, ah, entonces no estoy tan
jodido.
Ah, güey. Bueno, ha estado bueno la experiencia por acá.
A mí me tocó, por ejemplo, ahorita que empecé a ir allá con ustedes, a lo de en playa ir con el Bass Attack, que me tuve chance de ir por el King Shiloh, güey. Güey, tenerlo en mi carro, güey, ir platicando con él, güey, en mi vida, güey, lo hubiera podido hacer allá, güey. Sí. Esas son ventajas que nos da así.
Sí, y de que no, lo que te digo, no hay nadie más que haga como ese tipo de shows, ¿no? Hablando del reggae o del dub. Y pues está bueno como... Esas experiencias son de las que más me
han latido. Y ya con el Bass Attack, ¿cuál fue la primera que armaron ya como Bass Attack?
Te digo que puede ser la de OBF, OBF, porque antes Manuel hizo el de Brother Culture, pero él tenía otro proyecto que se llamaba Bass Dealers o algo así, no recuerdo muy bien. Y ya después hizo el de OBF, yo participé ahí poco, y luego creo que ya se hizo el de Zion Train.
¿Y cuál es
pero la siento que más... el OBF fue el primero.
¿Y la que más has disfrutado o la que más has dicho, ah, te costó trabajo o algo, la que te haya marcado más, pues?
Pues las experiencias con Zion Train, la neta, Zion Train siempre ha sido de mis favoritos desde pequeño y, o sea, estar ahí y pues, desde el soundcheck, que estar ahí con él y conocerlo. Habla cinco idiomas ese canijo, güey. Y siempre bien respetuoso, todo bien, ¿no? Y así, oye, preguntándome cosas, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde me conecto? Así, todo eso nunca...
Dices, güey, no mames. Pero como que los humanizas, como lo que decías hace rato, o sea, verlo ahí como que de primera mano y lo que dices, güey, yo hago esto y ese güey hace lo mismo, entonces...
Sí, pues,
hay bueno, algo que, sí, que
como son humanos que, igual, ajá, ¿no? También cabrones, pero son sí. humanos. Sí, eso con Zion Train, luego la siguiente vez que vino, que también te digo, ya vino sin los dreads, poder platicar de por qué se cortó los dreads, cómo fue, toda esa onda, también estuvo...
Igual dices, ya son personas igual que nosotros, güey. Sí, o sea, sí, les sí. pasan cosas, güey. Sí, sí, es una experiencia chida.
Esas experiencias son las que me laten, más que otras cosas. Obviamente disfruto el show, disfruto que suene, todas las rolas que tocan, que siempre me han gustado, todo eso. Pero esas experiencias me... Como
el
que
tras bambalinas del evento también.
Sí, sí, sí.
Sí, ya poder convivir con
de
los
la
artistas.
Producción, ajá, ajá. Sí, están ahí en el soundcheck, así, ha estado bueno. Sí.
Y un festival que digas, a ese quiero ir a huevo, aquí o en donde quieras.
Pues los de España, ¿no?
El Rototom o el...
No, el International, entonces, son los que quisiera. Y, pues, fiestas de... te hablé de la Amapiano. Pero es que sí, me late los ritmos africanos, me le gusta el afrobeat y todo, pero el amapiano como que tiene...
¿Te está gustando?
Es lo que comentaba el otro día con la banda, tiene como que es, lo siento como mío, ¿ves? Como, tiene como la onda del house, que en realidad el house tiene como la onda del jazz, pero con la onda africana, que no es un afro house, sino... Desde otra perspectiva lo toman como más, no sé, más percutivo, porque el bajo también suena...
Chingón.
El bajo es, suena el bajo, pero también es percutivo. Entonces, pum, 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 o sea, está bueno. Y son ritmos pues, sincopados, como lo de la salsa, por ejemplo, que también me gusta mucho. Entonces, como que engloba muchas cosas.
Como que la
cosas.
Mezcla de varias cosas que te gustan y que como que sí, te está jalando.
Exacto, exacto.
Yo no he escuchado justo, personal en la amapiano, pero ahorita sí. que me estás diciendo... Ahorita...
Y hay cosas buenas, hay diferentes tipos de amapianos. O sea, así hay amapiano como, no sé, pop o comercial, no sé. Que es como el David o lo que pasan ahí, los que tienen muchos videos de YouTube. Pero hay como una escena un poco más electrónica, más under. Y esa es la
chida.
Me late un poquito más. Me laten los dos, pero me late la otra. Que aquí no he encontrado a quien le apasione tanto, ¿ves? Uh-huh. Por eso quiero hacer como una pruebita... Para
una
ver
fiesta,
qué tanto.
Qué tal jala.
Sí.
Pues igual podría ser quizás en alguna temporada que sepas que llegan europeos o algo que
Ándale,
me dijiste que
sí,
son
sí.
como que los más ahorita traen ese trip.
Claro. Y sí. Principalmente a Safro, ¿no?
Sí.
Negros.
¿Y ahorita qué sigue después del quinto aniversario?
Después del quinto aniversario. La verdad que he estado... No, la neta no sé muy bien y...
Pura chamba.
Sí, he estado...
¿Vas a seguir tocando?
No estuvo tan fácil, la verdad, el año pasado. Entonces, he estado así como más en la onda de generar. Como cuando... Lo que decíamos rato, como cuando es tu hobby, que estás mucho tiempo en la chamba. Y acá, pues, es como tu deleite. Así estoy un poco, pero sí se complicó un poco todo. Así que he estado como más en la chamba así generar más de DJ.
¿Vas a seguir tocando ahorita ya en donde te presentas?
Sí,
pues.
sí. Estoy en varias, te digo, no sé, hay un lugar que se llama Purple Kingdom, en Elite. Son principalmente como hoteles. Te digo, voy ahorita más como más de DJ. Pero sí quiero retomar, ya agarrar otra vez todos estos proyectos como sale el Dove, el de cumbia con salsa, güey, los que tengo con otro compa, los de que son como te digo reggae, afrobeat, dancehall, como que quiero involucrarme
otra vez,
porque sí he estado medio desconectado.
Vi que también te subiste a un yate con unos gabachos, ¿no?
Sí, es que te digo que esas chamas son las que he estado sobre y está bueno porque también esa música sí. me gusta, pues es hip hop, dancehall, afrobeat, amapiano.
Y la paga está buena, supongo.
Sí, está chida.
Y además te diviertes, güey.
Sí, me divierto y pues conoces también más banda, otros sí, pues, contactos igual.
Y no, por ejemplo, de la banda que así... Que te digan, oye, ¿no quieres ir a tocar allá, Jalas
sí,
o qué pedo?
Sí, me dicen para ir a principal... Con la chica con la que trabajo, se llama Sisi. Se llama High Vibes, el proyecto. Uh-huh. Y ella, y anteriormente con otro man, que ya no chupé con él. Pero la onda es que no tengo visa.
Ah, ya.
Esa es la... O sea, chambear, esta chica Sisi me dijo que pues, me puede ahí pues, podemos ver qué onda, porque dice que sí me quiere llevar para allá. Obvio, allá pues hay más nivel de eso, ¿no?
Sí,
yo no vivo, yo nunca he vivido en Estados Unidos, no soy negro, obviamente, allá. Pero pues ella me ha dicho, vamos,
pues o sea, si te
tienes que ir, me dijo, tienes que ir conmigo, me dice, vente para acá.
¿Y pasaporte si tienes?
Pues no, pero ese saca en corto, ¿no?
Sí,
pero la onda es la visa, y pero bueno, ahora ya, ahora sí que ahí vamos, poco a poco. Te digo que teníamos una, como una de así varias cosillas que se han ido, están resolviendo.
Ya se
está normalizando. En este momento se están resolviendo varias cosas. Entonces, pues te digo que este año tiene que estar chido. Todo
sí, güey, la neta. Así igual, para el reggae yo creo que sí va a ser un buen año, empezando bien ahorita, haciendo fiestas. Pero la película creo que, no sé, tengo un presentimiento que esa madre
va a dar.
Sí, güey.
Estaría bueno, la verdad, estaría bueno, estaría bueno.
Y van varias personas que igual me dicen, no, pues no lo había pensado, pero puede ser que sí.
O podríamos también aprovechar más bien, ver cómo aprovechar eso, ¿no?
O sea, de que va a hablarse del reggae, de lo que sea del reggae, se va a hablar, güey, un chingo.
Y de una, ahora, de una semana antes, ¿no? Te digo que siempre todos hemos hecho como el pretexto del cumpleaños de Bob Marley.
Ajá.
El 6 de febrero, pero una semana después yo creo que algo tiene que ver en movimiento. Nosotros vamos a hacer un, hay un showcito de cumpleaños de Bob Marley.
Ahí en playa.
Ahí en martes. Uh-huh. Martes 6, o sea, una semana después de eso. Y bueno, unos días, ¿no?
Sí, unos días
y
después.
Y vamos ahí, pues, a ver qué onda. Voy a ver la película también. No sé por qué no me llama tanto la atención la película. Pero pues la voy a ir a ver. Ya sí, me está llamando la atención ahora. Creo que hacía falta como hablar de eso. Porque sí, como que vi que la iban a publicar 2024. Ya
en 2024
llegó, ya llegó y no me he puesto ahí muy bien a investigar. Pero sí, pues más bien lo que viene, pues ya sabes, en las redes. En las redes. Y bueno, ahorita estamos enfocadísimos en este show del jueves y del viernes. Va a haber varias cosillas, mucha banda que está participando, patrocinadores. Muchas gracias, ahí están todos, Santa Chula, Mambas, La Holly, el Ramone, Root Vibration, el Leiva, Balam, Dread and Dub. Y las abogadas están buenísimas.
Toda la banda va a estar ahí esos dos días. Sí. Yo de hecho ya voy a avisar el lunes que el viernes no voy a trabajar ya. De
una vez.
Sí, ya.
¿Y el sábado y domingo no trabaja?
No.
Viene Junior Dredd en abril.
También. Acá ya están poniendo me gusta. Dredd and Dub, MX Productions. Saludos, carnales. El buen chino debe estar ahí en Tulum. No sé si quieres mandarles allá algunos saludos a tu banda que está ahí conectada contigo.
Sí, me gustaría ver aquí, meterme al Face.
Mira, acá en el Akea está conectado al Instagram.
Ah, sí, Fermín, Akea, qué tranza, carnal. No, sí, man. Esta bandita
es la bandita de la Akea.
Sí, la verdad que es un buen elemento el Fermín. Chingón, también nos está apoyando, gracias a ti también. Nos están apoyando acá en el aniversario. Va a estar bueno. Si alguien pregunta, podemos regalar un par de entradas. Pero pues no sé si estén ahí. Pues sí, pues que digan que lo vieron aquí.
Que digan la hora.
Que digan que lo vieron aquí y 5
patrocinadores.
No, 5 artistas que hayan venido con nosotros.
Ya está.
¿No?
Que llegue a la bandeja de que.
Pues donde se manifiesten los primeros 2.
En la de Bass Attack, Roots Vibration.
En cualquiera de las 2 Root Vibration, más bien.
Ahí vemos las horas y los 2 primeros que llegan.
Ajá, los que digan, yo vi que el Basie iba a regalar tickets y los 5 artistas que han venido son tal ya y está. Tal, que se arme.
Va que va.
¿No?
Porque veo que también van a hacer playeras, va a estar la
vendida. Sí, te digo chingona. Que estamos en chinga con eso, va a haber playeras, ya un chingo de banda ya apartó también sus playeras. Si quieren apartarlas, es el momento porque se acaban la vez pasada.
A mí me debe mi playera Manuel, me la gané honestamente en la de hecho por eso fue que empecé a ir, güey. Ajá. Porque vi la hizo una trivia, güey, no me acuerdo de qué se trataba, güey. Y me gané la playera, güey.
Y no la dimos, también tengo una, ahora ya es mi amiga, pero en ese tiempo no la conocía muy bien y me dijo, ahora que estuvimos publicando las playeras, a mí me deben una.
A mí me deben la otra. Siempre chingo al Manuel, güey. Me debes mi playera, no te hagas, güey.
Y ya le dije, ¿a poco no me...? O sea, le dije, recuérdame, ¿no? O sea, no digo que no, nada más recuérdame para yo también. Ja, ja, ja. Como ya es mi amiga ahora.
Sí.
Y ya sí me mandó ahí la captura, sí se ganó también una playera.
Creo que fue con el boleto, güey.
Con el boleto. Ella se ganó con el boleto. Sí, con el boleto. Ella ganó con el boleto. ¿Cómo se acuerdan? Digo que yo tengo muy mala memoria. Muy mala. La verdad tengo mala. No sé por qué.
Están chidas las de este aniversario.
Sí, le hizo el Chiquis. También las pasadas las hizo el Chiquis. Saludos a la banda. Ese canal creo que creció acá en Cancún, ¿eh? Mm. Bueno, algunas platiqué con él. Y hay un chingo de banda que se conecta. Por ejemplo, ¿conoce a Longshot?
Sí.
Él, según yo, creció acá y yo lo conocí en un Chayito Fest.
Sí, creo que vive, su familia vive en Cancún.
Gastón. Y yo lo...
Un par de chavorrucos marcando tendencia en Longshot y Sabino. Esa canción me mama. Sí,
¿No la has escuchado? No, la he escuchado.
Está chida.
Es compa. Una vez tocó en un Chayito Fest, de esos toquines que te digo que organizábamos en el Rosario, que eran principalmente hardcore, pero ya después le metimos DJs de reggae, le metimos este man con una bandita.
De hecho, tiene su podcast, Longshot.
Sí, con alguien más, ¿no? Que sea Adultos Raros.
Adultos Raros. Ha ido el de Panteón, güey. Sí. Ha ido varias bandas, está chido.
Sí, no lo he visto, pero sí, he visto que ahí lo tiene. Sí, y ahora ya levanto súper cabrón. Sí. Ya está por todos lados.
También Sabino, el otro, creo que llenó al auditorio, güey.
Está chido.
No es un hip hop como que clásico, ¿no? Tiene su estilo de hacerla.
Tiene como fusiones, ¿no? Sí. Está bueno. Me acuerdo que el Gastón decía, Longshot decía que hip hop para punk rockers. A mí no me encantaba tanto esa idea, pero no sé si lo decía todavía ahora, pero vi que levantó ese carnal y viene y llena. Y sí. Una vez fue a playa y llenó. Entonces, es bueno Gastón.
¿Quién más está por acá conectado? Perdón que le dé la espalda, banda, ¿eh? Yamaro también está viendo.
A Yamaro Dubstyle.
Chido, la banda.
Chingón, esos carnales.
De Mendoza, Argentina. Ari Naslai, gracias por el support. Paz Attack está también ahí conectado. Selector Joshua, saludos. También está ahí conectado.
Saludos al Joshua. Oye, vamos a traer al Funky Chicken también con otro... Con los Balam y otra banda. Babylon Rhythms. Balam, el Funky... Funky Chicken, sí lo has visto, ¿no? Que tiene.
No lo había visto hasta que lo publicaron y vi. Empecé a ver unas sesiones que tiene en YouTube.
No, tiene de todo, ese cabrón, sí, tiene, y le da y sustido, todo. Wey. Y aparte le hace todo. Sí, ese sí. Va a estar bueno ese show. Ese también, ese es aparte, no es de Bass Attack. Ese es el 24 de febrero. Playa del Carmen, Funky Chicken.
24 de febrero, 15 días faltan. Está
sí,
bueno.
Sí, falta un rato. Ese va a estar bueno. Va a estar bueno. Pura viniliza.
También saludos a Miss Joan, que está ahí conectado en el Instagram. Errol Black Meriton también está conectado en el Instagram. Sepa, pero pues ahí está.
Chido, saludos a toda la banda.
Y en el Facebook, pues eso fue los que tenemos por acá.
Ah, huevo.
Bueno, canalito, creo que tienes cosas que hacer. Nos vamos a lanzar ahorita a playa. Tienes ahí un compromiso, pero de verdad, sí, muchísimas gracias.
Voy para allá.
Ahorita nos vamos en chinga.
Ya voy para allá, ahorita en un rato, no pasa nada. Igual, buena hora.
Muchísimas gracias por darte la vuelta por acá, canalito. La puerta está abierta para otro programa. La intención es...
Una sesión aquí, ¿no?
A Wech, ya está todo listo.
Me late la idea.
Armamos la sesión. Qué chido. Muchas gracias otra vez. Muchas felicidades por el quinto aniversario y toda la chamba que han hecho por allá en Playa del Carmen. Creo que a nivel nacional... Ya se escucha el nombre Bass Attack.
¿Qué crees que sí? Me he dado cuenta, hasta en otros rumbos que no es como necesariamente del dub. Está quedado que
sí, están que haciendo ruido.
Me han comentado igual bandas de otros estados, sí, a nivel nacional, como dices. Y a nivel internacional también parece que sí, preguntan. Se van siempre con buen sabor de boca a todos.
Eso es también las fiestas que... Creo que también para los artistas es bueno el tipo de shows que hay acá.
Aparte que todos quieren venir al Caribe. ¿Quién va a decir que no?
Y la gente igual la tienen cerquititita, ¿no?
Sí, o sea, también con Bass Attack hicimos el de Nicodemus que te digo. Ajá. Y él, por ejemplo, que... Es una de las personas con las que he compartido más después, o sea, ya después fuera de los shows y todo. Uh-huh. Dice, no, me siento así como en casa. Dice, sí. Él me dijo, eso fue antes de la pandemia, fue el último toquín antes de la pandemia, de hecho, de Bass Attack. Ese o el de Mungos, no me acuerdo. Pero es de Nicodemus, me dijo, me siento como en Tulum hace 10, 15 años. Así que todos estaban como que así, ¿no? Y todos se van bien contentos. Lo que le digo a la banda, luego le digo al Azul, le digo... Siempre comparten, o sea, ya conocen sus publicaciones de México, gracias, muchas gracias, pero siempre de playa dicen, qué sesión, güey, qué la energía. Siento que es la energía la que... Sí. Porque sí es diferente la energía que hay en los shows de aquí a la del DF, por ejemplo.
Sí, güey, es que en el DF estaba, ¿no? Está muy... La neta está muy pesado, güey, ¿no?
Yo no diría pesado, más bien es diferente. Es, sí, la banda diferente. Trae otras cosas en sí. La cabeza, vive de una manera diferente. O sea, el hecho de salir y a la calle y el tráfico, el metro.
Sí, otro trip.
Y así el ruido, incluso la contaminación, ¿no? Es totalmente otra cosa a playa. Acá. Por ejemplo, a Cancún no sé porque siento que es diferente playa de sí, Cancún también.
Sí, muy diferente. Todo.
Entonces en playa, pues ya sabes
que y de hecho la tranquilo. Diferencia es que el dub pega más allá, güey, porque la gente aquí como que todavía no está como que muy acostumbrada, güey.
Sí, acá hace rato te iba a preguntar, pero ahorita te pregunto, ¿cómo, qué hace la gente acá en Cancún? Así que el late como la del under, ¿a dónde va? Al Celina, ¿no? Y al Capu, pero,
al Capuchino.
Pero, ¿hay
algo más?
Es el
que resiste y resiste y resiste.
¿Hay algo más? Que no sea, no sé, el 666 a escuchar covers de rock.
Pero eso ya es como para los rockeros... De nacer ya antaños, sí. Rucos que llegan en su moto y la
andale,
chulada,
sí, que llegan. Pero qué más, hay algo más por acá.
Está el Mora Mora, quizás.
El Mora, sí. Pero esos tres nada más, ¿va?
Que yo sepa, sí. No hay. Ahorita, por ejemplo, no es tan under, pero va a venir los Cafres el 24, güey, aquí en el Stoa. Que es, pero esa es una sala de conciertos, güey.
Es donde dicen que no venden ni alcohol, ajá, ni nada.
Ese.
Órale, está raro un show así, ¿no? Siento que ahora ya están enfocando, por ejemplo, acá en Cancún, siento que los shows están enfocados a banda más joven, que ahorita tienen 20, ponle. O sea, los shows de rap que hacen, rap. Saco para morros, igual, no sé.
Creo que en el Celina, en el Santa Cruz, el viernes hubo uno de rap y hip hop, pero sí, para más chavos.
Sí, más chavos.
Y eso es otra cosa que también se me había pasado. ¿Crees que haya así como que nuevas generaciones que quieran seguir, no sé, tocando dub, tocando reggae o...?
Creo que no me había puesto a pensar eso. Lo que sí he visto es que las nuevas generaciones pues, les late el hip hop y el reggaetón y... Bueno, el hip hop más bien como el rap y el reggaetón y cosas así, ¿no? El pop latino. Pero así como tal, nuevas cosas de jóvenes, reggae, la juventud, creo que ya no hay juventud reggaecera.
Hay bandas jóvenes, pero de gente vieja. Por ejemplo, la banda de Eric que estuvo ayer de 6 de la Selva. La mayoría son músicos ya grandes,
sí.
No son músicos como antes de que las bandas empezaban, como tú empezaste con la secundaria, niño, en la prepa, niño, sí. No hay así como que algo ahorita.
Todos empiezan a rimar ya, y como también ahora ya es más de alguna manera más fácil hacer música, estás en tu casa, le pones una batería, un tecladito que incluso mucha gente no los toca, ¿no? Más bien ya baja. Ya nada más le inventan algo encima y...
Pero ni de eso sale algo así como de reggae o de dub.
De reggae tampoco.
No.
Ya somos puros de
viejones, 30
para arriba.
Viejones, sí, 30 para arriba.
Pero de 30 para arriba, o sea, no sé, en el DF debe haber. Pero...
Ah, bueno, sí. Yo vi ahorita que fui al festival de los 15 de aniversario, ya lo he dicho en varios programas, güey, por ese morro me voló, güey.
¿Quién?
Se llama DJ Wiza. Toca también afrobeat y... otra cosa, pero se aventó un set antes de Clinton Ferron. Tocó todas las rolas clásicas que te puedas imaginar, güey.
Sí.
Pero la forma en que las mezcló, güey, no mames.
Y está joven.
Sí, está chavo, güey. O sea, no se ve que tenga más de 25, 26
años. Pues, ahora sí que qué bueno, porque sí, neta, wey. Sí. No había pensado así como tal eso, güey. O sea, no hay muchos jóvenes ahora haciendo reggae. No los conocemos más bien, ¿no?
Puede ser. Igual me decía el Misachael Solís. Dice, es que puede ser que no, es que no haya, güey. Pero estamos acostumbrados ahora a que todo nos llega.
Sí.
No nos hemos dado tampoco como que esa oportunidad de ir a buscar. Y puede ser que sí haya, fue lo que me dijo ese güey. Y
pero
dije, pues,
está
sí,
difícil. Viendo la tele, o sea, viendo la situación, la película, sí, yo creo que no hay tanto. No lo había analizado, la neta. Sí,
y eso también pienso que va a ser un punto bueno para que... La película le va a llegar a los moros.
Eso estaría... Bueno, por ahí estaría bueno. Estaría chido.
Sí. Porque es diferente que te lo platiquen a que tú lo vayas a ver al cine, güey.
Sí, pero también para que un...
Yo los voy a llevar. Para que los míos van a estar ahí.
Ah, por eso sí. Que para que alguien vaya, alguien joven vaya, alguien lo tiene que llevar. Sí, porque así la gente que escucha... No sé, reggaetón o algo así, que diga, quiero ir a ver la de Bob Marley.
No.
O sea, a lo mejor.
Puede ser.
Puede ser. pero...
Los míos van a ir, ya están sentenciados, o sea que si quieren ir...
¿Cuántos años tienen?
Hay de 11, 12...
Hay de
11. pero ya me dijeron, no, queremos que quieran ir a otro lado. Y digo, sí, vamos a ir, pero primero vamos a ir a ver la película. Ya. ¡Ah, qué nada! Ni
no, sí,
tienen verdad. Que ir, güey.
Va a estar buena, yo creo. Sí pueden verlo menores de edad.
Que sabe, yo sepa, sí.
Hasta que, bueno... La voy a ver, ya me dieron ganas de ir a verlo ahora sí.
Yo voy a estar el 14 de febrero ahí.
¿El número 14 vas a ir?
Sí.
Ya. Está chido, hasta puedes para aprovechar para hacer algo.
Es que están haciendo memes de que mi 14 de febrero.
Ah, sí.
Sí, te digo que mira, sí, ya ni sale, todavía ni sale, ya están haciendo así la...
Está bueno eso, pues esperemos que algo suceda entonces.
A huevo.
Porque también cuando salió el otro documental, que fue como tipo documental, ¿no? El de Who Shot the Sheriff.
Ajá.
¿Ese salió en las pantallas grandes? No.
No.
Ah, pensé que sí. Bueno, es que allá en el DF lo proyectaron por todos lados. En varios lados. Había un lugar que ya no me acuerdo cómo se llama.
Eres malo con la memoria.
Sí, había un lugar en el centro, creo que República de Uruguay, hasta arriba, se llamaba, no me acuerdo. Ahí tocamos con un trombonista italiano que se llamaba... Tocaban los Blue Beaters con Giuliano Palma. ¿Conoces a Giuliano Palma?
Ni idea,
italiana, es como ska italiano.
Ajá.
Y Mr. T-Bone.
Okay.
Y ahí hacían proyecciones también chidas. Y me acuerdo que ahí vi la de Juicio de Sheriff y otra. Hay otro documental, creo también. Largo, como 3 horas.
Pues ahí estamos.
Chido.
Banda, muchas gracias por vernos por acá. Estuvo muy chingón el programa del día de hoy. Va a estar ahí grabado. Queda grabado en YouTube. Les vamos a estar igual subiendo los clips, tanto del programa del día de hoy como el del día de ayer. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que nos estuvieron por acá aguantando, a los que se comentaron en el Facebook, en el Instagram, y a los que les estuvieron ahí dando me gusta en las plataformas. Recuerden, nos vemos el próximo 1 y 2 de febrero ahí en... ¿Cómo se llama el lugar? No.
Se llama Sendero 34, Sendero calle 34. Calle 34, entre Quinta y 10, jueves 1 y viernes 2 de febrero. Aniversario de Base Attack, síganos en las redes Base Attack Sound System, Mr. Basie.
Fiestón, allá nos vemos jueves y viernes. Adiós, chido. Gracias, chao. Banda.
Chido, carnal.
Estuvo bueno, perro.
Sí. Ameno. Aparte, como no nos conocemos tanto, no habíamos platicado tanto, como que fue así como.